Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 230. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando de la adaptación a cine de una de las novelas más importantes de uno de los autores más importantes del siglo XX, It, de Stephen King. Nos está acompañando, como muchas otras veces, Victoria Iraldi desde Corrientes, gran aficionada del género de terror, y Nico, que yo no sabía, pero me dijiste que, por un lado, leíste It en su momento, yo también lo hice, pero que además leíste unos cuantos libros de Stephen King.
Sí, sí, es un autor que me interesa y si bien tiene cosas muy malas, tiene otras que son súper buenas, entonces...
Es un tipo que escribió tanto que es imposible que todo lo que hizo es bueno.
Obviamente.
Pero tiene algunas grandes novelas. Yo no leí mucho, pero sí leí It en mi adolescencia, me encantó. También leí The Stand y después leí un par de libros menores que ni vale la pena mencionar. Algo interesante que tiene esta película, que intenté expresarlo cuando la presenté, es que esta es la primera adaptación a cine, si bien muchos la recordamos como si fuese una segunda, cuando en realidad eso que veíamos de chico, que por lo menos acá en Argentina pasaban constantemente en televisión, era una miniserie en dos partes que después se empezó, una vez que se emitió por televisión originalmente, se empezó a pasar y se empezó a conseguir en distintos soportes como si fuera una película.
Sí, incluso yo estoy como totalmente en desacuerdo porque hay mucha gente haciendo referencia a esta nueva película como una remake y no, es totalmente diferente por una cuestión de que no se está centrando en esa miniserie de los 90, sino puntualmente en lo que es la obra de Stephen King.
Claro, pero tampoco hay otra palabra para llamarla, así que...
Puede ser como una segunda adaptación.
Sí, yo diría que es una readaptación. Otra cosa que tiene muy de curioso, nuestro recuerdo de esta miniserie de los 90, que de nuevo todos la vimos, yo tengo una historia con ella, que debe ser una historia muy similar a...
A la de todos.
A la de todos, que bueno, en los 90 la veía, el payaso me causaba un enorme terror. Era una película que realmente te daba pesadillas, era pesadillesca, si la veías en determinada edad. Después descubrí el libro, de hecho mi libro tiene una foto en la portada del payaso de la miniserie. Bueno, y después de leer el libro, vi en Blockbuster, en una versión de dos VHS, la película, la alquilé y me pareció una garcha. Es una cagada.
Es demasiado
mala.
Está,
o sea, nuestro aprecio a esa... A esa miniserie, está completamente teñida por la nostalgia, por haberla visto en una edad en la que nos pegó duro y también en la importancia que tuvo en la cultura popular.
Habla bien también de la interpretación de Tim Curry, que a pesar de haber estado en una película que es mala, o sea, yo la vi hace poco de nuevo y es realmente casi insoportable porque es bastante aburrida. Uh-huh. Lo único que se rescata es Tim Curry y que haya quedado este payaso icónico como villano, digamos. Habla de la genialidad de la idea y de la interpretación de Tim, así que eso es como un mérito.
Sí, lo convirtió como en una figura icónica de los grandes villanos de la historia del cine, que ni siquiera es una película, así que...
Claro, y no sé si sale de acá este como temor, que justo me hace acordar a la cuarta temporada de BoJack Horseman, que lo mencionan, que dicen algo así como... Si a los niños no les gustan los payasos, ¿para qué existen los payasos? Y la verdad que no sé para qué existen, porque todo el mundo les tiene miedo.
Yo hace poco leí, obviamente, esto que estás diciendo vos es algo que surgió mucho en esta clase de artículos clickbait que nos aparecen en las redes sociales. Aparentemente siempre se asoció algo tenebroso a los payasos, desde siempre, cosa que es rarísimo. Pero La novela It en particular y la miniserie que salió poco después deben haber sido muy importantes para que hoy en día nadie quiere ver un payaso realmente y lo asocias a... Todos asociamos a los payasos con algo tenebroso. Tiene que ver con algo generacional. No debe ser poca la influencia que tuvo esta obra de Stephen King y la miniserie. Algo que yo quería agregar, Vicky, a lo que dijiste vos, más allá de la interpretación de Tim Curry, que la recuerdo como de lo mejor que tenía esta miniserie, si bien yo no la volví a ver, ya pasaron unos cuantos años desde que la revisité después de leer el libro, me parece que lo que más tiene interesante, tanto el libro como la miniserie, como esta película de la que vamos a hablar ahora, es que toca temas que se sienten como primordiales, específicamente a la experiencia de ser un niño. Porque es mucho más que una película de terror. Y ahí ya podemos empezar a hablar de esta película en particular que vimos hace un par de días. es más que una película de terror, si bien como película de terror es muy buena, porque habla de los miedos de una forma muy interesante, y eso es la genialidad que viene de la obra original.
Sí, totalmente. Incluso tiene como un fuerte paralelismo con la historia de estos chicos, con la de Cuenta conmigo.
Uh-huh. Sí.
Y creo que eso es a lo que apela tanto el libro como la película esta nueva, que es como el corazón de esa unión y de esa etapa de la vida y la forma en que te la cuenta, puramente emocional, que lo terrorífico no es tan importante.
Uh-huh. Con Vicky hace un par de días decíamos, es Coming of Age más película de terror.
Sí, sí, sí,
sí.
De hecho, la comparación con Stand By Me es muy acertada, porque Stand By Me no solo está basado en otra obra de Stephen King, sino que las dos cosas nacen de sus recuerdos de su propia infancia.
Sí, sus propias experiencias de vida, digamos.
Pero también es algo muy spielbergiano. De hecho, algo que también se está escuchando por ahí, no es para echar culpas, porque cuando sos un joven cinéfilo y tenés 120 años de ficción filmada atrás, a veces es fácil confundirse. He leído por ahí gente que dice, no me atrae tanto It porque es muy Stranger Things.
Sí, sí, yo también lo escuché.
Claro, Stranger Things existe porque existió todo esto antes.
Claro, tal
claro,
cual.
Claro, incluso, primero, no olvidemos que estamos viviendo una época del revival de los 80 todo el tiempo.
El tema de los 80 es como que en un momento van a poner una categoría en los Oscars, mejor película de los 80, porque...
Sí, sí, o se va a convertir en un género de cine, película de los
claro,
con temática de los 80.
Película basada en los 80.
Pero creo que esto quizás hasta se inició más, lo podés relacionar más a Super 8 que con Stranger Things.
Sí, sí, sí. Lo más parecido a Stranger Things en el pasado reciente era esta película de Abrams, que a mí me gusta mucho.
Sí, sí,
pasó sin pena ni gloria y a mí la verdad que me encantó. Pero sí, está sucediendo mucho, pero no hay que olvidarse que Stranger Things es una referencia a esta clase de cosas, It más que muchas otras. Pero Stranger Things es muy consciente de eso, no es que le está copiando y viendo a ver si nadie se da cuenta. Es
No, obviamente.
Claro. Es la idea.
Hace gala de eso. Pero también lo que creo es que está justificado el tema de los 80 en esta IT. Primero, porque los 50 ya, gente como de nuestra edad, no hace conexión con esa etapa, con esos infantes de esa época. Sí se entiende por el lado de Stephen King, que es lo que vivió él. Pero claro, me parece como que está re bien adaptado el hecho de cambiar la época. No solo comunica lo que vivió el director, Andrés Muschietti, que uh-huh, se crió en esa época.
Si bien en un país muy diferente a Estados Unidos.
Claro.
Sí, se podría decir que los 80 son los nuevos 50, porque la década de los 50 también era una década muy utilizada, más utilizada.
Durante los 80 y los 90 fue como la época.
Volver al futuro.
Para adaptar las cosas o para contextualizar las cosas, y ahora parece que son los 80, en 10 años van a ser los 90 y así.
No, pero si te pones a pensar, esta clase de historias de niñez es más común verlas ambientadas en los 50 y en los 80. No hay tanto en los 60 y en los 70. Así que quién sabe.
Verdad.
Capaz en realidad lo próximo va a ser en 20 años y va a ser específicamente la década del 2000. No sabemos. Sí, es muy interesante eso que estabas diciendo vos, que tiene que ver con, me parece en particular, cumple varias funciones esto de haberla recontextualizado en los 80. ¿Por qué? Por un lado, no debe ser menor que están de moda los 80. Entonces, cuando Andrés Muschietti o Cary Fukunaga, porque ahora me gustaría hacer un repaso de la historia de esta película antes de hablar propiamente de la película.
Sí, igual, por ejemplo, esto se empezó a filmar antes de que exista Stranger Things. O sea,
también,
eso,
claro.
Es cierto.
Hay que decirlo.
Sí, bueno, es verdad. Antes de Stranger Things no era tan notoria esta moda. Va, a lo que ibas, a que cuando Fukunaga o Muschietti dijeron, che, me gustaría pasarla a los 80, cumplió varias cosas. Una, es una década que está de moda. Uh-huh. Otra, es una década a la cual estos realizadores se sienten más conectados porque fue su infancia. Y también permite que la segunda parte sea en la actualidad, que eso era lo que sucedía también en la novela original.
Claro.
Bueno, quería hacer un repaso. Yo me acuerdo que, de nuevo, como decía, ¿no?, este libro me encantó, lo considero uno de mis libros favoritos, un libro que, con todos los libros que hay para leer, todas las películas, todas las series, me encantaría leer de nuevo, porque aparte la copia que sigo conservando, que decía que tiene a Tim Curry en la tapa, es en gallego. Si la leo de nuevo, me encantaría leerla en inglés.
Claro.
Pero bueno, a lo que iba es a que cuando me enteré de que iban a hacer una adaptación con presupuesto para cine, el anuncio vino con la noticia de que la película la iba a dirigir Cary Fukunaga, que acababa de rompernos la cabeza con la primera temporada de True Detective. Y era como, listo, ya está.
Lo ideal.
¿Por dónde pasó la tarjeta de crédito para las entradas anticipadas? Al cabo de un tiempo, pasó que se bajó y subieron a este tipo, Andrés Muschietti, que es un argentino, recién hice un chiste sobre eso, para que no lo sepa, es compatriota nuestro, ¿Qué venía de hacer esta película Mamá, producida por Guillermo del Toro, que yo no vi todavía, pero sé que ustedes dos sí, y que a ninguno de ustedes les gustó mucho? Y
a mí me resultó... Había visto el corto antes de ver la película y me había parecido un ejercicio bastante interesante. Era un plano secuencia con contenido de terror. Funcionaba, no era una maravilla. No sé qué de eso le llamó tanto la atención a alguien como del Toro, pero bueno. Y la película, la verdad, es que es... súper genérica, de como las que salen a cantidad todos los años de terror, o sea, se pierde entre un millón de películas iguales. Y la única diferencia es que en algún momento de la mitad de la película está ese famoso plano secuencia que era lo mismo del corto. Entonces, no sacás provecho de nada de la experiencia de verla.
Sí, yo me acuerdo que la vi porque en algún lado, de algún lado, yo saqué que alguien dijo que estaba bueno, capaz que era Guillermo del Toro. Y si alguien me dice eso y es una película de terror, yo miro, ¿viste? Porque tengo como esperanzas. Y me acuerdo que la vi y dije, no, la verdad que no sé qué está bueno de esto, ni siquiera me dio miedo, me pareció aburrida, fea, los efectos son horribles. Y me llamó la atención que está Jessica Chastain, que es una actriz que es bastante renombrada, y que esté en esa película me llamó la atención. Y nada, después la olvidé por completo, y ahora la volví a recordar porque me enteré que era el mismo director. Pero sí, la verdad que pasó sin pena ni gloria.
Bueno, por esa razón, yo sin haberla visto me preocupé, dije, bueno, probablemente sea una peli de terror, o sea, la hagan como una de estas películas que vos describís, que estrena, si no es una por semana, una cada dos semanas en las carteleras del mundo. Pero, y ahora sí, entrando a hablar de la película que nos trajo acá hoy, a mí me encantó. Es una película que, como decía antes, es más que una película de terror. No es perfecta, tiene sus temas, ahora los vamos a explorar, pero me parece que logra lo más importante, que es ser una película de terror con un enorme corazón y un mensaje que, si bien no es la cosa más profunda que se te pueda ocurrir, es importante, está bien contado. No sé, a mí me pareció un éxito. Realmente es una película que la disfruté muchísimo. Tengo ganas de verla de nuevo. De nuevo, desde esta apreciación de saber que no es perfecta, pero es una clase de película que cuando sale una así de buena, a mí me llega más porque me encantan.
Yo creo que justamente es eso. Cuando apela puramente a lo que es el corazón de la película, a la relación de estos nenes, gana muchísimo y obviamente no te puede no encantar. El tema... es lo que pasaba con Mamá, así como lo que molestaba del terror de Mamá, es eso lo que pasa con la película. Cuando apela puramente al terror, y me refiero al terror en donde no está presente Pennywise, ahí me parece que falla, pero horrores.
¿Vos te referís a las partes donde los nenes se asustan de cosas que no son Pennywise?
Claro, por ejemplo, sí.
Sí, o sea, está como... Yo creo que es una película de terror, pero tiene momentos que son de terror solo para los nenes, digamos. O sea, no para el espectador. Y creo que lo que busca es que uno empatice con los personajes como para decir, bueno, esto a un nene realmente le va a traumar de por vida y esto es lo que le asusta a un nene, digamos. Que probablemente no es lo que te asuste a vos como adulto. Pero yo la verdad empaticé mucho con los personajes desde el comienzo, entonces sí pude lograr este terror por ellos, digamos, o sea, como que no quería que les pase nada a ellos. Creo que eso hace bien la película, hace que empaticemos mucho con el grupito de los losers, y creo que lo logra muy bien.
Sí, yo creo que en ningún momento abandonás, o sea, de sentirte identificado con esos chicos, pero creo que está en la manera de contar el momento de terror y lo que le quiere generar a los chicos, que es lo que no me llega. Incluso los efectos, por momentos es como que me sacaban mucho de lo que estaba viendo, y era... No era que sentía como un enojo, pero era como una lástima, porque digo, estoy disfrutando mucho esta película y de repente me haces esto.
Claro, entiendo tu punto de vista, porque a mí me pasa mucho cuando una película la estás disfrutando, pero hay un aspecto de la película que te hace ruido, que para vos suena como una nota falsa.
Sí.
Igual no estoy de acuerdo con eso en particular. Yo salí pensando que los efectos especiales 2017 estaban recontra bien aprovechados para una película de terror. En sí, si bien no es una película enorme, accede a un mayor presupuesto a lo que suele acceder una película de terror. Me parece que está bien aprovechado en pos de algo que me parece que es de lo más interesante del personaje de Pennywise, o una de las cosas más interesantes, porque por un lado es un payaso, con todo lo que ello implica, con todo lo que suele significar o todo lo que uno suele pensar que significa un payaso a un niño. Pero en otro nivel, en el libro y acá en la película también, a medida que lo conoces más te das cuenta, bueno, que no es un payaso, tampoco es un demonio, tampoco es una persona con algunos poderes.
Es un Bogart.
Claro.
Es una especie de Bogart, pero va más allá de eso todavía, porque, y me parece que los efectos especiales en esta película, todos los recursos de puesta en escena, todos los recursos audiovisuales, apuntan a que entiendas que es un ser que distorsiona la realidad. Hay momentos en donde cuando tenemos un primer plano del payaso persiguiendo a uno de los chicos y la cámara está bien cerca, notas cómo el cuadro tiembla. No es ni siquiera un demonio, es algo más.
Sí, yo creo que acá está apuntando más al hecho de, bueno, es el miedo personificado y va a tomar todas las formas posibles de que pueda. Pero fíjate que justo lo que vos estabas mencionando eran situaciones, escenas puntualmente en donde está presente Pennywise. A mí lo que me hacía ruido era cuando no estaba él, ¿entendés? Y eran momentos puramente de terror.
Yo creo que puede ser de que algunas partes no envejezcan bien. Por ejemplo, la parte de la mujer del cuadro que sale de...
Bueno, eso es mamá. ¿No te hizo acordar? A mí me hacía acordar a eso y digo, no, ¿por qué?
Lo de la mujer
igual mamá está peor, ¿eh?
O sea, sí.
Lo de la mujer del cuadro es raro porque viene de la mano del personaje que está menos desarrollado, que es Stan Liuris, el judío.
El judío.
Sí, es medio triste porque...
El judío que muere, digamos.
Uno los termina bulleando porque normalmente los personajes siempre les pones una etiqueta para reconocerlos. Lamentablemente Stan Liuris es el judío.
Sí.
Y peor todavía Ben, que es el gordito. Pero bueno, a lo que me refería es a que Stanley no está muy bien desarrollado por una razón a la que vos hacías alusión recién, que digamos, para el que no vio ni la miniserie ni leyó el libro, no te va a tener mucho para hacer Stanley Uris en la segunda parte. Otro personaje que se entiende lo que se hizo en esta primera película, pero para el otro lado, que no tiene mucho para hacer en esta película, es Mike, porque es un personaje mucho más importante en la segunda parte.
Sí, que es lo que no tenía en la miniserie, en realidad nunca es importante. Así que espero que sí, que en la segunda parte tome más forma, digamos.
Pero bueno, algo curioso que leí sobre lo que estaba trabajando Cary Fukunaga, que después Muschietti, cuando tomó el proyecto él, quiso cambiarlo por ser más fanático y querer respetar más el libro original, es que había fusionado los personajes de Stanley Uris y Richie. Cosa que me pareció muy interesante porque algo que estuve pensando toda la película, si bien de nuevo, It, al ser un clásico que tiene 35 años y es palabra santa para muchos, es difícil hacer una modificación como esa. Me pareció que en una película de 2 horas estuvo complicado por momentos. Si bien estoy de acuerdo con lo que decís vos, Vicky, terminás empatizando con todos, inclusive con Mike, con lo poco que participa y con cuando se empieza a unir a las aventuras, da la sensación de que apenas los conoció. Es polémico, pero funciona. Me pareció que al principio es un poco difícil reconocerlos, si no los tenés frescos, y quizás fusionar dos personajes hubiera servido.
Yo creo que de fusionar... Pasa que Richie es un personaje encantador, tanto en el libro como en esta película,
sí,
es como lo amás. Si de fusionar a alguien hubiera fusionado a Eddie y a Stanley, que son como los menos interesantes, entre comillas.
Podría ser un judío hipocondríaco.
Claro. Woody Allen.
Claro, tal cual. De hecho va, con el judío neurótico es otro cliché.
Es un clásico.
Pero bueno, la película está muy bien contada. Algo que me parece problemático, aunque no por eso estoy diciendo que me disgustó del todo, si bien solamente me hizo un poco de ruido la primera parte, que la estaba recontra disfrutando, pero tiene algo, cuando estamos conociendo a los chicos a través de sus miedos, que me parece un concepto genial, cada uno lo conoce más o menos a través de sus miedos y nada más.
Sí.
De hecho, la presencia de adultos en la película es mínima. Creo que los únicos personajes importantes que no son el Losers Club y Pennywise son los bullies, como se les dice ahora, y un par de adultos sueltos, que tienen 2-3 escenas cada uno. Eso le da, eso significa que está bien enfocada en los niños.
Está totalmente enfocada en los niños y eso creo que es el fuerte de la película, está perfecto.
Pero
sí,
algo que no me gustó mucho del comienzo, esto es a lo que iba, es a que me parece que estamos haciendo zapping de un pibe a otro al comienzo.
Bueno, justamente, ahí unís las dos cosas como un poco que me molestaron. Primero, esta cuestión de los miedos que no me parecía como un poco de más o no tan bien contados. Y segundo, que es como una seguidilla tras otra de, bueno, ahora viene él, ahora viene ella con su miedo y ahora el otro. Si hubieras sido alternado de otra forma, quizás quedaba mejor.
Sí, sobre todo porque también, por ejemplo, ves a Mike con su miedo y su tema con acá con las ovejas y esas cosas, y de repente no lo ves más hasta el final. Queda como que, ¿para qué vi a este nene? O sea, como que lo sacan del medio y vuelve a aparecer recién al final, y ahí queda como medio raro, como decir, bueno, estoy viendo niños random, tipo...
E incluso que tampoco tiene mucha función hacia el final, porque...
No.
No.
Lucha un poco con Bowers, Y ya está, incluso lo ves cuando están yendo sí. en bicicleta, está buenísimo que lo ves con el arma para matar ovejas sí. y la termina usando Bill, así que...
Sí, 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 tiene sus cosas raras. Por ahí es un problema que en una película de 2 horas tenga 7 protagonistas principales, por eso en una de esas podría haber sido una buena idea fusionar un par o borrar a Mike. No sabemos igualmente porque esto... O sea, en un podcast de 1 hora no vamos a poder reescribir el guión y decir... No,
lo podés borrar.
Igual borrar a Mike, lo borrás y se te arma un quilombo.
Sí, bueno.
Sí, no, es negro, no.
Bueno, Mike es el negro. Beverly es
el negro.
La chica.
Creo que es el único negro de todo el pueblo ese.
Sí, lo hacen parte de la historia. Mismo Beverly, que la actriz que hace de Beverly, ahora hablemos un poco de ella, me hace acordar a lo que dije de Anne Taylor-Joy cuando vimos The Witch.
Sí.
En 2 meses la van a castear como Batichica. Lo próximo que veamos va a ser...
Sí, sí, va a empezar a figurar en todos lados.
Protagónico. Bueno, igualmente, como decía, Beverly, por más que sea la única chica del grupo, tiene uno de los miedos más interesantes... que tiene que ver con el miedo a la pubertad, porque cuando salen los pelos... Primero no entendí, dije, qué bizarro. Después cuando sale sangre dije, ah, claro, qué desagradable.
Y aparte que unos momentos antes habías tenido la escena de ella yendo a comprar los tampones, que es muy gracioso toda esa situación.
Sí, 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 sí. Y eso también viene de la mano de que los miedos de los chicos están un poco aggiornados, porque en la película, en la miniserie vieja y en la novela, había un hombre lobo. Creo que aparecía Frank.
Sí, apelaba a lo más clásico. O sea,
eran los años 50 y estos pibes habían crecido temiéndole a esos monstruos. Acá me parece que es un poco más ingenioso. Va más, no solo con la época de los 80, sino con la época actual. Algo un poco más, quizás lo hace un poco más inteligente. El hecho de que, bueno, los miedos del hipocondríaco es un leproso que se le sale pus de la cara.
Sí, igual ese creo que ese es el único, uno de los pocos que se conserva del libro original.
¿Ah, sí?
El leproso estaba, sí, sí, sí.
Sí, en la miniserie no está y Muschietti lo quiso poner porque a él le gustaba mucho esa parte y le dio mucho miedo esa parte cuando leyó, entonces lo reincluyó, digamos. Igual lo que sí está medio desactualizado porque, no sé, un leproso es como, no sé, hoy en día no existe, pero... Pero está bueno. Igual me pareció como medio Walking Dead ese... No entendí que era un leproso, para mí era un zombie, pero bueno.
Claro, no, yo... Si después igual Eddie lo dice que es un leproso, lo nombra como un leproso, igual la primera vez que lo ves decís, claro, son todas las fobias del chabón de agarrarse cualquier enfermedad.
Claro,
más allá del hecho de que es un leproso, te das cuenta que es como un hombre que vive en la calle, sí, que tiene todo, que todas las enfermedades
podrido,
juntas.
Sí,
claro.
Pero también algo interesante con esto que decías vos de los miedos y cómo tienen que ver con la pubertad y demás. Está bueno que por momentos muy fugaces, Muschietti se centra en... Dice, bueno, o sea, el factor miedo no solo es Pennywise, sino que también está, así como está el padre de Beverly, que es un padre abusivo, también está esa relación que tiene cuando habla con el farmacéutico. Uh-huh. Que es un pervertido total y te da una inmundicia y decís, está buenísimo cómo pasó al plano de lo más real posible.
Bueno, algo también muy interesante con respecto a los adultos, con este tema de que hacen vista gorda a las desapariciones, eso es algo que se siente desde el comienzo sin ponerse en palabras y después queda clarísimo cuando el padre de Beverly no puede ver la sangre. Las habilidades de distorsión de la realidad de este ente llegan así de lejos.
Sí, creo que se fortalece por esta cuestión de los adultos de manejarse con, bueno, no importa el alrededor un poco. Que es algo que incluso también pasa hoy en día, el bueno, no veo lo que pasa y no nadie se hace cargo de nada.
Ojos que no ven, corazón que no siente. Podés empezar a hacer paralelos con la experiencia de ser un niño, que uno siempre, cuando es un niño y tiene esta clase de miedos, siente justificadamente que los adultos no son capaces de entenderlo. Si bien esos adultos pasaron por lo mismo, ahí empieza a entrar un poco lo que hace que la historia de It sea más empática, que nos comunique más.
Sí, más profunda. Incluso lo que le pasa a ellos después, en la segunda parte, como vamos a ver, es que ellos cuando ya son adultos se olvidaron de todo lo que pasó y van a ir recordando de a poco. Pero sí, te habla claramente de esas etapas que, primero, que te sentís incomprendido, y después, que quizás ya no te acuerdes de cómo era eso.
Creo que algo acertadísimo de la peli es el cast. Y bueno, creo que solo reconocemos al chico de Stranger Things, que tengo su nombre acá porque es medio difícil, Finn Wolfhard. Es por lo menos el único que yo conocía, pero el resto están todos re bien. O sea,
es muy notable que el pibe este lo hayan casteado. Aparentemente lo castearon antes para It que para Stranger Things, pero es rarísimo cómo en Stranger Things es Bill, sí, es el protagonista, es el líder, sí, el que todos siguen y yo qué sé. En esta es el gracioso de la clase, el payaso.
Se cree revivo, tipo con los comentarios, es muy gracioso.
Bueno, hay algo muy interesante. Me acabo de dar cuenta al decir que es el payaso, que su miedo supuestamente son los payasos. No me había dado cuenta que era, sí, tan literal eso. Más interesante todavía es cuando nos enteramos que más allá del miedo común que le puede tener un pibe a los payasos, su miedo más grande era desaparecer él. Pero bueno, aparentemente el otro que es reconocible es Bill, que fue protagonista en Midnight Special, una película que todavía no vi.
Ah, ¿no la viste?
No.
Ah, a mí me encantó.
¿Sí?
Esa.
Sí,
es, sí, re, sí, linda, sí. Yo no recordaba que era el mismo niño, porque ahí está como muy niño, pero sí, es re linda película.
Y bueno, el otro papel consagratorio me parece que es Bill Sarsgaard, o como se
Bill Skarsgård.
Skarsgård.
Ok, les creo. Su interpretación como Pennywise es tremenda, viene de la mano de un montón de las cosas que ya estuvimos hablando, porque es una interpretación en donde los efectos, el uso de los efectos especiales es importante.
No solo eso, sino también cómo él se comporta físicamente, los movimientos que hace, cómo habla, todo. Es como que me da miedo, pero al mismo tiempo no quiero dejarle de verlo porque me encanta.
O sí, sea, sí, que... sí. Es intoxicante la interpretación de este tipo.
Tiene una gesticularidad en la cara. En entrevistas todo el mundo le pide que haga la sonrisa de Pennywise y tipo cómo la hace y no sé, es como que toda la cara se le transforma. Aparte ese chico mide como 1.90, más de 1.90 y su físico está re bien aprovechado. Es muy tenebroso todo. Aparte cuando está hablando, viste, como que babea. A mí me traumó realmente.
Y la utilización de la voz, que es como medio aniñada, sí, también, es como, querés huir.
Bueno, se está riendo y de repente como que toda la cara se le cae así y se pone serio. Ay, Dios mío.
Sí. Creo que Pennywise es una de las razones principales por las cuales tengo ganas de, en vez de estar grabando el podcast, estarla viendo de nuevo. Porque realmente sí, es una de esas interpretaciones de las cuales se va a hablar durante muchos años. Una comparación fácil y tal vez medio idiota es con el Joker de Christopher Nolan.
Sí.
Y de hecho leí por ahí que este actor, cuyo nombre no quiero decir porque todavía no me acuerdo cómo
se Bill, dice. Decirle Bill.
Bill. Tenía pesadillas mientras estaban filmando la película. Esta anécdota tiene reminiscencias a otras cosas similares que se escuchaban de Heath Ledger cuando estaba grabando Dark Knight. Hay algo en los payasos, ¿no?
Sí, sí, sí. Dejan su marca, sí, y se terminan perturbando ellos mismos.
Sí, también dijo Bill que obviamente que es medio imposible, pero trataba de no relacionarse tanto con los niños para que cada vez que lo vean disfrazado así, como que el terror sea medio genuino, digamos, de que él sea como algo aparte del cast.
Sí, yo escuché como que también pasó como un mes de grabación de la película hasta que ellos interactuaron realmente con él y no lo vieron hasta claro, que tuviera todo el traje y el maquillaje.
Se ve que leí lo mismo que leyeron ustedes, porque leí que sí, pasó eso, lo tuvieron separado del resto del elenco hasta el momento en que interactuaron por primera vez con él. Todos estaban diciendo, es un payaso, ¿cómo nos va a asustar? Todos se largaron a llorar cuando lo vieron. Y como para ¿no? O sea, a mí habían escenas en esta película, de nuevo, somos cinéfilos, vimos miles de películas, me daba piel de gallina verlo. Que también son sensaciones que, por alguna razón, recuerdo que me provocaba el Joker en Dark Knight.
Sí, una inquietud extraña.
Una inquietud que no podés poner en palabras, que sí, está muy sí, bien transmitida y me parece realmente es un papel histórico.
Incluso si sí, bien yo marqué que había muchos momentos que apuntaban al terror que no me gustaron, toda la secuencia dentro de la casa, la primera vez que se enfrentan a él, ajá, es súper inquietante. Y había escuchado que cuando lo toma, cuando estaban actuando, que lo toma del cuello a Eddie, el pibe tenía miedo de verdad. Mucho miedo, y encima tenía al actor enfrente que le caía baba de la boca. Es como,
ay,
sí, sacámelo encima.
Qué zarpado. Bueno, ahí diste en la tecla, me parece que todo lo inconstante de la película, si bien de nuevo digo, la disfruté de punta a punta, pero tenía ciertas imperfecciones en el primer acto. Cuando llegan a la casa, creo que de ahí en adelante...
Sí, de ahí al final todo el tercer acto es como...
Excelente.
Súper disfrutable. Sí.
Y, sí, sí, sí. ¿Sabes qué me dio mucha lástima? Yo del libro no me acordaba absolutamente nada, tampoco de la miniserie me acordaba demasiado. Después me enteré que la casa no aparece en la miniserie, por ejemplo.
No, cuando, es todo en las alcantarillas.
Cuando vemos que el payaso, bueno, le atravesaron el fierro por la cabeza y se mete por el pozo... Estaba disfrutando tanto la película, pero al mismo tiempo me había dado cuenta que el primer acto era un poco más largo de lo que debería haber sido, quizás, o un poco más torpe. A lo que voy es a que había perdido la noción del tiempo. y empecé a pensar, ay no, que no termine acá, no quiero que termine. Y eso no pasa siempre con todas las películas.
No, obvio.
Porque me acordaba que creían que lo habían vencido y después de adulto, bueno, tienen que volver a enfrentarse. Entonces yo pensé, capaz es este el momento en que creen que lo vencieron. Pero no, faltaba toda una parte y dije, bien. De hecho, los mejores momentos, tanto de terror como más emocionales, los momentos más fuertes que tienen las relaciones entre estos amigos suceden al final en las alcantarillas.
Incluso un poquito antes, después de este primer enfrentamiento, que es cuando el grupo se divide, que eso encima no está en el libro, eso me pareció, ¿ves?, uno de los cambios que son como súper acertados. Creo que todas las cosas que pensaron en decir, bueno, lo vamos a cambiar o a ayornar, creo que están súper justificadas.
Yo en ese momento empecé a asustarme porque vemos que se van para distintos lugares. La madre de Eddie lo viene a buscar. Tenía mucho miedo de que, escena siguiente, veamos que un chico se está yendo de la ciudad, viste, que está como en un auto cargado de muebles mirando para atrás, cosas por el estilo, y que la película termina ahí. Dije, no, no quiero que termine todavía, no puedo esperar 2 años.
Pero hubiera sido muy raro porque faltaba el clímax de lo que es el enfrentamiento de los chicos y después lo ibas a tener en la otra película con el clímax de los adultos. Sería como medio raro por ahí.
Es que pensé que capaz lo que sucedía en la casa era el clímax. Igual estaba como hipnotizado con la película. Después, claro. Pensándolo en frío, no tenía sentido. Pero bueno, por suerte no terminaba ahí.
Otra cosa que me pareció deslumbrante es el momento que la tiene a Beverly en la alcantarilla. Uf. Y se abre toda esa cara que es como una boca hacia...
Sí, yo eso iba a decir antes y no lo dije cuando estábamos hablando de Pennywise. Creo que la parte criatura, digamos, de Pennywise está recontra bien lograda. Algo que obviamente por temas de presupuesto y de época no pasaba en la miniserie. Pero cuando se abre la boca y como que... ¡Ay! Está recontra bien logrado y
no,
eso sí creo que va a empezar
está...
a ser bien.
Fantástico.
Sí. Incluso es muy interesante ese juego, cómo te amaga un poco también con, para quien leyó el libro, todo ese trasfondo que tiene la figura de Pennywise y de dónde viene y demás. Juega un poco con eso en varias partes de la película. Aparece la tortuga en ciertos momentos y demás, que te hacen ilusionar como diciendo, sí, dame eso, y no, te termina dejando con las ganas, que es lo mejor que puede hacer.
Bueno, y otra imagen memorable es cuando miran para arriba y ven a los chicos flotando alrededor de la... pira esa de basura.
Sí, que otra vez, algo que en el libro no está tampoco.
A mí me encantó que literalmente floten, algo que, sí, que no pasaban en, bueno, el libro yo no leí, pero en la película, en la miniserie tampoco, y acá es esa idea y en ese lugar como tan alto y tantos cuerpos, es como, sí, no te olvidas fácil.
Una de las cosas que mejor funcionan de ese final, en esa habitación, como decía, es la parte emocional. Cuando bajan a Beverly y se abrazan, que... También Stranger Things había tenido una situación muy similar.
Es verdad, me había olvidado.
Pero me parece que acá funciona mucho mejor, todo funciona mejor que Stranger Things. Si bien a mí me gustó, me parece que está infladísima. Cuando pasa eso, cuando Bill le mete el disparo a su supuesto hermano, superando así, desapareciendo a su hermano de nuevo, esas son las cosas que uno... que están más relacionadas a cosas que sí suceden en el mundo real, en donde no hay seres interdimensionales que se alimentan del miedo. Ahí tenés al hermano mayor superando la desaparición y muerte de su hermano, aceptando que su hermano no va a volver.
La imagen de que le pegue un tiro al hermano es fuertísima. Mm.
Fuertísima.
Pues cuando... hasta yo me creí en ese momento de que era el hermano. Sí, sí. Dije, pero está vivo.
Está muy bien ese momento. Y después está muy bueno cuando se unen contra el payaso, y el payaso de repente ya no da miedo.
No, es tipo, el payaso tiene miedo.
El payaso, de hecho, tiene miedo y le salen las patas de araña y le salen las manos de la cabeza, y es una secuencia de acción, una pelea muy interesante, muy bien filmada. De nuevo, los efectos especiales para mí son excelentes, pero ya no da más miedo porque se le plantaron.
Que él diga fear y que sea lo último uh-huh. que escuchás de él es como el cierre perfecto que podía tener ese arco.
Y también ahí está el mejor momento de Richie cuando dice... La puta madre, Bill, me hiciste hacer esto, me hiciste hacer lo otro. Pausa.
Casi me muero.
Y ahora voy a tener que matar a un fucking payaso. Buenísimo. Ya ahí tipo me dieron ganas de aplaudir.
Y hablando de lo emocional, incluso, cuando decís que la bajan, también, en el libro, si hay algo que no me gusta del libro, es lo que sucede en esa parte, que no sé si decirlo o no.
No.
Muy fuerte.
Sí, para los que no lo sepan, internet está tapizado con artículos que hablan de eso.
Así que pueden buscarlo.
Pero sí, hay algo que sucede entre Beverly y cada uno de sus amigos varones que estuvo bien que lo saquen.
queda bien porque, primero, que borrás cualquier tipo de inocencia posible, y segundo, que eso relacionado con el vínculo que tienen, para mí no tiene mucho que ver, y por eso me parece mucho más, puede ser más clásico, pero más hermoso también, el hecho de que la bajen y se abracen, y que la película cierre con este beso entre Bill y ella, y termine ahí, porque yo pensé en un momento, dije, bueno, ahora van a mostrar como, no sé, 27 años después, y ves que el payaso está despertando de nuevo, o algo más típico, claro. Y no, me pareció súper acertado, porque lo importante son ellos, y que cierre con ellos, sí, es lo mejor.
Que el único teaser sea capítulo 1,
claro,
es excelente. Y bueno, y un par de pistas que dicen que la promesa de que van a volver es obviamente porque van a tener que volver. El que ves películas entiende esas cosas sin que te las tengan que subrayar. Algo muy lindo también es que, bueno, termina con un beso entre Bill y Beverly, pero apenas la bajan, Ben le da un beso a Beverly. Y ay, también es hermoso el momento también, cuando Beverly se da cuenta de que el poema era de él. Es una película, es una película de terror, boludo, y es hermosa.
Sí, sí. Yo diría que no es película de terror. Es película con momentos de terror, podría ser. O sea, pero es aventura pura y hermosa.
Y es más, para mí es más coming of age que terror. De hecho, hay mucha gente que me preguntó, a mí no me gusta el terror, vos decís que la voy a ver. Y le digo, sí, porque, o sea, tiene partes de miedo, pero es otra cosa. No es una película de terror más ni en pedo. Y sí, y esto que hablaban recién de lo de Beverly con el triángulo, pseudo triángulo amoroso, me pareció súper tierno y re lindo para qué lado lo llevaron, y obviamente la muy acertada decisión de dejar de lado esto que hablábamos hace un rato de la cosa rara que pasa.
Bueno, que vos no leíste el libro, pero estás enterada. Es como, es obviamente algo que se conoce.
Sí, que incluso creo que Stephen King no está muy convencido de lo que escribió, me parece. Porque, o sea, aparte mucha gente lo atacó y dijo, tipo, no entiendo por qué está esto. Y él dijo, bueno, pero es el momento de unión y que dejan de ser niños, pero dale, o sea, hay otras maneras de contar eso sin que sea tan perturbador.
Igual él tiende un poco a esas cuestiones medio...
Es un autor que le gusta shockear. Cuenta la leyenda de que gran parte de lo que escribió en los años 70 y 80 lo hizo bajo la influencia de estupefacientes, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Lo cual a veces te explica ciertas cosas que decís, estos... ¿Cómo se le ocurrió esto? Ah, bueno, por ahí va, por ese lado. Pero ya para ir cerrando, no queriendo definir a la película en géneros, me parece que lo más importante y lo que hace que sea una de estas historias únicas que trascendieron el momento en que salieron, es que es una reflexión sobre los miedos. Y cuando salga el capítulo 2, va a terminar de cerrar esto, porque, de nuevo, para que no haya leído el libro, ni visto la miniserie, ni sepa cómo continúa, obviamente tienen que volver a Derry. Y siguiendo con esta exploración, que es el tema más importante, profundo, subyacente a todo lo que sucede, vamos a ver que los miedos de un adulto son muy diferentes a los de un niño. Y si sigue con esta calidad cinematográfica el capítulo 2, me parece que va a ser una de esas películas, de nuevo, imperfectas. No es una obra maestra, ¿viste? No es una de esas películas que cuando salís te quedás pensando, wow, acabo de ver historia. Pero es una muy buena peli que, si tiene una segunda parte tan buena como la primera, va a ser una de esas cositas como la trilogía del Señor de los Anillos, que son un todo.
Yo igual tengo cierto, bastante diría, temor con la segunda parte, por una cuestión de que, primero, me interesa ver cómo aggiornan los miedos de ahora de estos adultos. Y segundo, lo que me da un poco de pavor es la idea de que, bueno, la conexión la hiciste con estos nenes, y ver ahora estos mismos personajes recasteados en otra versión, digo, tiene que contarla muy bien como para que pueda hacer la misma conexión emocional que ya hice con ellos.
Sí, sobre todo porque yo, teniendo fresca la miniserie, la parte de los adultos es, o sea, infinitamente peor que la de los niños, que la de los niños no está tan mal. La de los adultos es muy aburrida, los actores son un desastre. Es como que es más difícil empatizar con adultos más si ya querés a estos niños. Y también quiero ver cómo hacen el tema de que supuestamente no se ven ni saben nada del otro en 27 años, que si la pones a la modernidad al día de hoy es como medio imposible por el tema que existe Facebook, básicamente.
No lo había pensado.
Sí, o sea, cómo no te enterás de nada de tu pueblo, ni de tus amigos de la infancia, ni nada.
Sería muy gracioso si la manera de juntarse es que van armando un grupo de Facebook, se van mandando solicitudes.
Claro, un grupo de WhatsApp, tipo, chicos, volvió Pennywise.
La otra cosa que quería decir es que también lo que va a pasar con la segunda parte es que va a estar escrita por Muschietti, y ahí es donde vamos a terminar de ver realmente
el talento.
El talento, si es un gran contador, estamos siendo un poco engañados de momento.
Con respecto a eso, que a las cosas que decían ustedes, un par de reflexiones. Una, estaría bueno quizás que usen las redes sociales para contar el hecho de que no, después de irse de Derry no quisieron saber nada el uno del otro, porque las redes sociales funcionan para dos lados. A mí a veces me agregan compañeros de secundaria, pongo decline,
claro. ¿Viste? ¡Qué paja!
Por otro lado, con respecto al casting, es más difícil niños que adultos. Entonces, qué sé yo, yo le tengo fe, si bien las dudas que están planteando ustedes son más que válidas, tengo muchas ganas, más que fe, de que, como decía, cuando salga la segunda parte, en un par de años, termine de completar algo que se lo pueda ver como una película en dos partes, más que dos películas diferentes.
Sí, un todo.
Bueno, ya hablamos bastante nosotros de lo que nos pareció la película, así que ahora les toca a ustedes contarnos si les gustó, si leyeron el libro, si vieron la miniserie y si esperan la segunda parte y qué esperan de la segunda parte, si tienen un poco de miedo como nosotros. Y entre todos los que comenten en Facebook, Twitter e Instagram, vamos a estar sorteando el nuevo número de la revista Cine Fantástico y Bizarro, que tiene un especial sobre It y una entrevista exclusiva con el director Andrés Muschietti. Así que los leemos y entre ustedes saldrá un ganador.
Bueno, muchas gracias Vicky por decir todo eso vos, porque siempre me toca decirlo a mí y no me sale bien.
De nada.
Así que bueno, seguramente en dos años vamos a estar hablando del capítulo 2 y veremos si esto cierra como queremos.
O si no cierra.
Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Golpea exhausto el poste tosco y recto e insiste infausto que ha visto a los espectros.